Vemos tiroteos y muertes violentas con tanta frecuencia en las noticias. Casi se ha convertido en una rutina y nos hemos vuelto insensibles.
Es una cultura de muerte y esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que Dios ha hecho a los cristianos mensajeros de vida. Hay vida disponible en Cristo. Dios creó la vida y Dios valora la vida. Y los cristianos debemos ser mensajeros de vida. En un mundo que desvaloriza la vida, nosotros podemos mostrar el valor infinito y eterno que Dios coloca en cada alma humana.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Ayer Nancy nos dio una base bíblica sólida del valor y de la santidad de la vida. Hoy ella retoma este importante tema. Tienes que escuchar este mensaje. Profundizaremos en el corazón de este tema. Aquí está Nancy.
La otra noche, Robert y yo alquilamos una película que parecía una historia de amor muy linda, muy dulce. Estaba basada en la historia real de una pareja que luchaba con la enfermedad terminal del marido. Y fuimos atrapados con la historia. Fue intensa, fue emocional, fue tierna. Y nos vimos apoyando a esta pareja mientras él luchaba por mantenerse vivo y mientras su esposa lo cuidaba con abnegación de una manera extraordinaria y desinteresada. Estábamos totalmente identificados con esta pareja. Estábamos apoyándolos. Pero entonces, casi al final de la película, nos sorprendió totalmente lo que sucedió. Nos miramos el uno al otro y dijimos, ¿pero de verdad pasó esto? Y sí, así fue. Con la bendición de la esposa, el hombre decidió terminar con su vida con la ayuda de su médico. Y todo se representó con tanto amor y con tanto cariño, tan naturalmente, entre comillas, que nos dejó apenas capaces de respirar y como con un nudo en la garganta y en nuestros estómagos. Pero esa película, aún habiendo sido representado tan bello todo lo que fue representado, refleja lo que ha sido un marcado cambio en la cultura de nuestra época. El difunto, el doctor Francis Schaeffer, quien murió en 1984, así que ya eso hace varias décadas, escribió un libro titulado ¿Qué pasó con la raza humana? Y casi como si fuera un profeta, esto es lo que él dijo, y lo cito. Tiempos de horrenda inhumanidad no llegan de repente. Estos se van deslizando poco a poco. A menudo, aquellos que usan ciertas emociones y apelan a los derechos ni siquiera saben lo que han comenzado. Solo ven una condición aislada que desean cumplir, pero no han considerado con sobriedad la dirección general en la que se mueven las cosas. En algún momento quieren ir hacia atrás, pero entonces ya es demasiado tarde. Y un pastor y juez retirado llamado Stephen Alexander escribió un artículo titulado El argumento bíblico contra el suicidio asistido. Y aquí hay una parte de este artículo que quiero citar. Él dice, ¿qué le pasa a una sociedad que se vuelve cada vez más hacia la muerte como una solución a sus problemas sociales? Cuando el derecho a morir se convirtió en la obligación a morir. Nuestra cultura, que fue una vez conocida como la cristiandad occidental, está lentamente, pero a paso seguro, convirtiéndose en una cultura que busca resolver los problemas de la sociedad con un acto violento de muerte. Y es especialmente en los Estados Unidos que estamos tan obsesionados con los derechos personales, que estamos dispuestos a destruir nuestros lazos bíblicos de deber, compasión, de amor por los más débiles, por los no deseados. Y nos estamos convirtiendo no solo en un lugar inhóspito, sino en un lugar peligroso para aquellos demasiado débiles para competir eficazmente en lo que se ha vuelto un concurso de derechos. Los más jóvenes, los no nacidos, los ancianos, los moribundos, los discapacitados, y así sucesivamente. Y en el programa de hoy estamos viendo, al igual que vimos en el programa pasado, esta declaración del manifiesto de la mujer verdadera que dice: la vida humana es valiosa para Dios y debe ser valorada y protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte legítima. Ayer vimos cómo Dios es el creador de la vida humana y debemos afirmarlo, valorarlo y protegerlo. Pero, por el contrario, lo que estamos experimentando en nuestra nación y en todo el mundo es una cultura de muerte. Y eso se ve en muchos frentes. En el último programa hablamos sobre el aborto, que ahora es legal en 2/3 de todos los países del mundo. Se estima que aproximadamente 56 millones de bebés son abortados en todo el mundo cada año. Más de 60 millones de abortos en los Estados Unidos desde el año 1973, cuando Roe versus Wade. Y si deseas ver esto de una manera gráfica, puedes conectarte al internet y encontrar sitios web con un contador que muestra, y mientras estás sentado mirando el sitio web, muestra cada aborto que se realiza en los Estados Unidos. Lo tenía en mi pantalla anoche mientras me preparaba para esta sesión y veía un niño, otro niño, muerto, muerto, muerto. Esa cantidad de abortos en los Estados Unidos desde el año 1973 es mayor que la población del estado de California. Es mayor que las poblaciones combinadas de Wisconsin, Michigan, Minnesota, Illinois, Iowa, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Y basado en la tasa actual de abortos, hoy una de cada 4 mujeres embarazadas elegirá terminar con la vida de su bebé. Y un escritor dijo: pierdo la cuenta de cuántos millones han muerto. Solo podemos hacer frente a tales cifras ignorándolas. Una vez escuché a alguien observar que un monumento similar al monumento de los veteranos de Vietnam, con los nombres de todos estos bebés, tendría que extenderse unas 50 millas. Y eso fue hace unos años, y sería hoy mucho más largo. Pero tal monumento no puede existir. ¿Sabes por qué? Porque esos bebés nunca tuvieron un nombre. Y en el área de la eutanasia, quitar la vida a los ancianos y a los discapacitados, a quienes los nazis consideraban como consumidores inútiles. Como hemos escuchado, el derecho a morir, por el que tanto se lucha, se está convirtiendo ahora en el deber de morir. Y para darte solo algunos ejemplos de esto, tengo a alguien en nuestro equipo que me envía actualizaciones y alertas cada semana sobre las cosas que están sucediendo en las diversas áreas de la cultura, de la sociedad, de las noticias, las cristianas y las no cristianas. Y algunas recientes tienen mucho que ver con todo este tema, con toda esta problemática de la vida. En el año 2016, la Suprema Corte de Canadá emitió un derecho que legaliza el suicidio asistido por un médico. Y un informe dijo que desde entonces, el Colegio de Médicos de Ontario estableció una regla según la cual los médicos que se oponen a la eutanasia deben referir a los pacientes a médicos que los puedan ayudar con el suicidio. Ahora, hay algunos médicos en Canadá, médicos valientes, que han desafiado esta regla, pero hasta ahora la Corte Suprema de Ontario ha dictaminado por unanimidad que se mantiene el derecho. Si ese médico no cree en esto, está legalmente obligado a referir a su paciente a algún otro médico que lo haga, que lo ayude con esto. Y aquí tenemos algunos de los titulares recientes. Los registros muestran que a un número creciente de personas en Bélgica se les está aplicando la eutanasia sin haberlo consentido. Muertes por eutanasia en los Países Bajos va en aumento. Los defensores de la eutanasia infantil, y esto se trata de niños enfermos, argumentan que se debe dejar a la benevolencia de los médicos. O sea que se debe dejar decidir a los médicos el poner fin a la vida de estos niños enfermos. Grupo a favor de la familia entabla demanda en nombre de un hombre a cuya madre le aplicaron la eutanasia sin que él lo supiera. Y este artículo habla de cómo él no tuvo oportunidad de despedirse. Este hombre es un profesor de química en Bélgica que había apoyado moderadamente la ley de eutanasia ultraliberal en su país. Pero ahora él se opone abiertamente. Y cuando entendió, cuando cayó en cuenta, dijo, esto no está bien. Él no tenía un código moral absoluto para poder decir esto, pero en su corazón sabía que no estaba bien. Y por otro lado tenemos todo el tema del infanticidio. Esto se viene desarrollando desde hace décadas, desde el año 1982. Ese año se celebró un simposio sobre el infanticidio en la Universidad de Cornell. Y los científicos que participaron en esta conferencia llegaron a la conclusión de que el infanticidio no es una conducta desviada o errónea. Y esto se refiere a quitarle la vida a los niños nacidos. Más bien, decían ellos, es tan normal como cualquier otro instinto y puede ser una adaptación evolutiva beneficiosa. Y quizás tú estés pensando, pero eso no está sucediendo aquí. Quiero que sepas que los Estados Unidos de Norteamérica tienen la tasa más alta de homicidios de niños, de quitarle la vida a los niños. Y un titular que vi decía, madres que matan a sus hijos. No es tan raro como pensamos. Cheryl Myers, una profesora de psicología de la Universidad Estatal de Wright en Dayton, Ohio, es coautora de un libro titulado Madres que matan a sus hijos. Y ella dice en el libro, yo diría que cada 3 días una madre mata a un niño en este país. Y esa es una estimación baja. Algunas historias horribles aparecen en los titulares, por lo que creemos que casi nunca sucede. Pero en realidad no es cosa rara. También tenemos el suicidio. Cada año más de 44 mil personas mueren por suicidio en los Estados Unidos solamente. Y se estima que ese número, 44 mil personas, ese número multiplicado por más de 25 veces, son las personas que intentan suicidarse cada año. Mira lo que dicen algunos titulares recientes. En el New York Times, la tasa de suicidios en los Estados Unidos es la más alta en 30 años. Aumenta en todos los grupos de edad, excepto en adultos mayores. Y el aumento fue particularmente alto para las mujeres. El Huffington Post. La tasa de suicidio de niños y niñas adolescentes va en aumento. Dice que según los Centros para el Control de Enfermedades, la tasa de suicidios de niñas se ha duplicado desde el año 2007. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los niños de 10 a 14 años en los Estados Unidos y es la segunda causa principal de muerte entre los 15 a los 34 años. La vida ya no es vista como algo valioso. El entretenimiento a los 18 años, entre películas, televisión y videojuegos, el niño estadounidense promedio ha visto 80.000 asesinatos. Ahora, ¿crees que van a poder ver todo eso durante esos años donde sus mentes son tan impresionables? ¿O durante cualquier periodo de tiempo van a poder verlo sin ser impactados, sin ser influenciados? ¿Y podrás seguir viendo la vida como algo valioso cuando la ves eliminada una y otra vez y una y otra vez de muchas maneras que son tratadas hasta con humor o de manera ligera o como parte del entretenimiento? Vemos asesinatos, tiroteos y muertes violentas con tanta frecuencia en las noticias, no solo en el entretenimiento, sino en las noticias, que esto se ha convertido como en una rutina. Nos hemos vuelto insensibles, inmunes. ¿Por cuántos de estos puedes sentirte profundamente afectada si lo estás escuchando una y otra vez? Es una cultura de muerte y esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que Dios ha hecho a los cristianos mensajeros de vida. Hay vida disponible en Cristo. Dios creó la vida y Dios valora la vida. Y los cristianos debemos ser mensajeros de vida. En un mundo que desvaloriza la vida, nosotros podemos mostrar el valor infinito y eterno que Dios coloca en cada alma humana. Proverbios capítulo 24, en el versículo 11, nos da este mandato: libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. ¿Y a cuántas de las cosas que acabamos de mencionar se puede aplicar esto? Líbralos, rescátalos, están siendo llevados a la muerte por aquellos que ellos mismos van a la muerte y han perdido el sentido de propósito y el significado o la razón para vivir. Y nosotros podemos decir, hay razones para vivir. Cristo tiene vida disponible para ti, vida eterna. Detén a los que están tropezando con la muerte. Y hay muchas maneras en que podemos participar en la lucha por la vida. Algunas personas de nuestro personal, a lo largo de los años, han estado involucrados con el Centro de Atención para Embarazadas aquí en Niles. Y muchas de nuestras oyentes participan en sus comunidades para ayudar a estas mujeres jóvenes que están considerando, que consideran quitarle la vida a su bebé. O quizás no saben qué hacer con ese embarazo o cómo lidiar con esta situación. Y estas mujeres ofrecen su compasión y les dan opciones y alternativas para el bebé, para su cuidado y durante el embarazo y la ayuda física que necesitan y los recursos y todo esto en el nombre de Jesús. Ellas están haciendo esto aquí cerca en nuestras calles en Niles, Michigan. Y tengo amigos, muchos de ellos a lo largo de los años, que han estado involucrados en todo este tema, en todo este asunto, proveyendo hogares temporales, trayendo a niños a vivir con ellos. Y una mujer en nuestra iglesia, una pareja, ha adoptado a 6 niños con necesidades especiales. Pero antes de adoptarlos, ellos los recibieron en su hogar como un hogar de ese cuidado temporal. Y el otro día vi a esta mujer que tenía un bebé en sus brazos y yo sabía que no era de los de ella, pero ella estaba ayudando a otra madre de esas que abren sus hogares para cuidar de estos niños temporalmente y esta otra madre estaba en sus 60 años y esta mujer decía, esta mujer necesita descanso, necesita un descanso y por eso ella está extendiendo su cuidado a estos bebés, uno de 2 años y el otro, el bebé que llevaba en brazos, que son hijos de una mujer adicta. Eso se llama crianza temporal. El otro día tuvimos una conversación maravillosa, con una pareja que acaba de adoptar a su primer hijo a nivel internacional y están en el proceso de adoptar otro. Y ellos dijeron, Dios nos ha bendecido. Tienen 2 hijos biológicos y dicen que algunas personas les dicen, pero ustedes tienen hijos. ¿Por qué querrían adoptar otros? Y ellos dicen, porque queremos extender el amor de Cristo a estos niños que podrían no tener esperanza de sobrevivir a menos que alguien venga, intervenga y les provea adopción. Y ciertamente debemos preocuparnos por las leyes que le quitan el valor a la vida. Saber la posición de nuestros funcionarios electos sobre el tema de la vida y votar con conocimiento y con responsabilidad. Ahora, habiendo dicho todo esto, estoy bastante segura de que la mayoría de las personas que escuchan este programa en el día de hoy se consideran pro vida. La mayoría de las personas en nuestra audiencia, la mayoría de las personas que visitan nuestro sitio web, no todas, pero la mayoría, se consideran pro vida. Pero ahora quiero hacer esto un poco más personal para aquellas de nosotras que nos consideramos pro vida. Y hacer esta pregunta, ¿realmente tratamos toda vida humana como algo valioso? ¿Qué estás haciendo de manera real y tangible para honrar la visión de la vida de nuestro Creador? ¿Valoras y proteges la vida que te rodea? Y déjame darte algunos ejemplos. Quiero darte algunas cosas para que pensemos juntas. ¿Estás tú o están tus hijos entreteniéndose con películas, espectáculos, videojuegos que sensacionalizan el asesinato y promueven una visión que no valora la vida? Piensa por un momento en el entretenimiento en tu hogar, las cosas que les resultan graciosas o los programas que les gusta ver. ¿Muestran realmente valor por la vida humana? ¿Te ríes cuando desvirtúan la vida o esto te aflige? Creo que, de manera general, la película que Robert y yo vimos el otro día, mucha gente diría que es una historia increíble, que es una historia preciosa. Mira cómo lo amaba. Y ella lo amó bien, hasta cierto punto. Pero luego dirían, es nuestra vida y haremos como mejor nos parezca. ¿Eso te afecta? ¿Eso te molesta? Creo que sí lo hace. Pero tenemos que hacernos ese tipo de preguntas sobre el entretenimiento. El valor que le damos a la vida, el valor que realmente le damos a la vida, se ve en cómo vemos y tratamos a los niños. ¿Son un fastidio? ¿Son una molestia? ¿Los queremos fuera de la vista? ¿Cómo tratamos a los pobres, aquellos que están en desventaja socioeconómica? ¿Cómo tratamos, cómo hablamos, cómo vemos a las personas que tienen discapacidades? ¿Cómo tratamos a los ancianos, a nuestros padres, a nuestros suegros? ¿Cómo tratamos a las personas difíciles? ¿Cómo tratamos a los de otras religiones? ¿Cómo tratamos a los de otras etnias? ¿Cómo tratamos a las personas que son inmorales, las personas que viven en adicciones pecaminosas? ¿Cómo tratamos a las personas con las que no estamos de acuerdo política o teológicamente? Todas esas personas son valiosas para Dios. Incluso si la forma en que piensan o la forma en que viven pueden ser aborrecibles para ti o para Dios, deben ser personas valiosas para nosotras. También la forma en que hablamos con los demás, o la forma en que hablamos, quizás más importante aún, sobre los demás, o la forma en que no hablamos con aquellos que despreciamos o minimizamos de alguna manera, la dureza, la calumnia y la destrucción de su reputación. Es vergonzoso e impactante y muy triste para mí leer los comentarios de los cristianos y la interacción en las redes sociales sobre personas con las que no estamos de acuerdo. Puedes leer algunos de estos blogs cristianos y ves tanta fealdad y tanto odio. Quizás entres a nuestro blog o busques mi nombre en Google y veas cosas realmente feas. Pero no soy solo yo. Hacemos esto el uno con el otro. Y nos descartamos unos a otros con un no te importa, tú no eres nadie. Las palabras son como puñales, las palabras hieren, las palabras destruyen. Cruel, humillante, mezquino. Cuando atacamos a otros con nuestras palabras, ya sea escritas, habladas o mecanografiadas en un teclado, estamos atacando la imagen de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 8 dice: la lengua. La lengua es un mal turbulento y llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Estas personas son valiosas para Dios. Y durante el último año he estado siguiendo de cerca, y quizás lo has hecho tú también, los acontecimientos relacionados con el aniversario del asesinato de Martin Luther King Jr. Ahora, puede que no compartas todos los puntos de vista teológicamente hablando, o tal vez en algunas otras áreas. Y eso puede ser cierto para mí también. Pero él fue un ser humano creado a imagen de Dios y defendía los derechos de toda una raza, de personas creadas a imagen de Dios. Y he escuchado y he visto cosas, y probablemente tú también, no solo dirigidas hacia él, sino también dirigidas hacia otros líderes del movimiento de los derechos civiles de esa época y de otros que hablan sobre temas raciales en nuestros días. Y yo sé que algunos de estos temas son muy difíciles de tratar. Pero he escuchado algunas de las expresiones desagradables y malintencionadas en lo que se dice y en cómo se dice. Y no significa que tengamos que estar todos de acuerdo entre nosotros en estas cosas. Pero debe haber un espíritu de gracia, un espíritu de esperar lo mejor de los demás, un espíritu de poner una buena construcción. y no espero que los no cristianos hablen como cristianos. Pero cuando te metes en las redes sociales y en internet y ves a los cristianos siendo agresivos con sus palabras, ya sea hacia ellos mismos o hacia otros en este movimiento o hacia políticos o lo que sea, el mundo debería esperar que los cristianos hablen y actúen como cristianos. ¿Albergas odio o ira en tu corazón hacia alguien? No debes decirlo, no debes ponerlo en un blog. Y es importante saber que en Mateo 5, Jesús equipara eso con el asesinato, porque la vida es valiosa. Así que si te encuentras pensando, no le he dado el valor apropiado a la vida, he disminuido la vida. Tal vez la forma en que hablas de tu nuera o de tu yerno que te ha roto el corazón, lo que has dicho que es desagradable, que es malicioso, que es feo. Tal vez estás hablando de un hijo o de una hija que ha roto tu corazón. Aún así, ellos han sido creados a imagen de Dios. Y es posible que hoy necesites confesarle a Dios y tal vez a otras personas. Me he identificado como pro vida, pero en realidad no he valorado ni protegido la vida como debería. Ahora, en la medida en que terminamos el programa de hoy, quiero hablar un momento con dos grupos específicos de personas que escuchan mi voz y quiero darles una palabra de esperanza y darles el Evangelio. En primer lugar, como hemos hablado sobre el aborto hoy y también en el último programa, es posible que hayas terminado con la vida de tu hijo antes de nacer, tal vez de varios, y te encuentras, aunque quizás hayan pasado décadas, te encuentras cargada y consumida por la culpa. Es posible que no hayas valorado la vida en el pasado. Y hay mujeres que nos escuchan, de las cuales eso es cierto, o mujeres que están conectadas, que leen nuestros blogs, que escuchan este programa, mujeres que escuchan el podcast. Quiero decirte que a través del arrepentimiento puedes ser completamente perdonada. Hay perdón en Cristo, puedes ser liberada de esa culpa y puedes comenzar a promover una cultura de vida. Dios puede incluso querer usar tu historia, tu fracaso, para ser un instrumento, un medio para promover una cultura de vida. Hay una mujer que es parte de nuestro ministerio que hace algún tiempo escribió en el blog de Mujer Verdadera parte de su historia. Permítame leerles un breve extracto de su artículo. Ella dijo: "Antes de conocer a Cristo, tuve un aborto. Los médicos me advirtieron sobre la alta posibilidad de tener un bebé con defectos de nacimiento debido a un grave virus de varicela que ocurrió durante el tiempo de la concepción. Debido a que mi esposo y yo caminábamos en ese entonces en el Consejo de los Impíos, pasé por lo que llamaron un aborto terapéutico, en o alrededor de las 8 semanas de embarazo. Este fue un periodo muy oscuro de mi vida, a pesar de que todavía no conocíamos las profundidades de nuestro pecado. Y en ese momento no sabíamos que incluso los niños especiales son un hermoso regalo del Señor, y que Él creó a los mudos, a los sordos, a los que ven y a los ciegos para su propia gloria. Años después, Dios llegó a nuestras vidas y en su infinita misericordia trajo el arrepentimiento a nuestros corazones y recibimos su perdón. Hoy mi esposo y yo aconsejamos jóvenes y los desafiamos a permitir que Dios reine supremo en sus decisiones sobre la maternidad. Desafío a esas mujeres no solo a elegir la vida y a oponerse al aborto, sino a estar abiertas al deseo de Dios de traer vida a través de ellas, a fin de continuar criando generaciones de niños fieles". Así que en esta historia vemos a una mujer que antes de conocer a Jesús, acabó con la vida de su hijo por nacer. Pero aquí tenemos también una mujer que ahora Dios está usando como embajadora de vida, mensajera de vida para dar vida a otras. Y eso puede ser cierto para ti también, a través del arrepentimiento y de tu entrega a Cristo. Y luego hay otro grupo, quizás un grupo mucho más pequeño. Pero mientras escuchas este programa hoy, El Señor te hizo escucharlo providencialmente, porque has estado pensando en quitarte la vida. Incluso hasta lo has intentado. Tal vez te sientas tan desesperada, tan desanimada, tan desesperanzada que puedas entretener seriamente esos pensamientos y pensar, todo estaría mejor si yo no estuviera viva. Tal vez te han dicho que este mundo estaría mejor si tú no estuvieras viva. Déjame decirte, lo más compasivamente posible, tu vida es valiosa. Es valiosa para Dios, es valiosa para Cristo, por eso Él murió por ti. Él dio su vida para darte vida. El Señor te hizo escuchar este programa hoy para decirte que hay esperanza. Y por la gracia de Dios puedes experimentar y elegir la vida a través de Cristo. Y Señor, si somos honestas, todas deberíamos reconocer que no valoramos la vida como tú. Hemos pecado contra otros seres humanos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Hemos albergado ira y amargura. Hemos deseado que otros simplemente desaparezcan. Y así, Señor, queremos pedirte que nos des tu corazón de compasión. Haznos mujeres verdaderas que realmente valoran la vida como algo precioso y que hacen todo lo posible para protegerla desde el momento de la concepción hasta el último aliento. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por nosotros. Y ruego, Señor, que como resultado de este programa en el día de hoy, pueda haber algunas vidas que se salven para tu gloria y para el avance de tu reino. Y oro en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. En estos días, este tema del valor de la vida es polémico. Nancy de Moste-Wolgemuth nos ha llevado más allá de la controversia, al corazón de este tema. Cada una de las que decimos ser pro vida, debemos considerar seriamente lo que acabamos de escuchar. Encuentra tanto el audio como la transcripción de este programa en avivanuestroscorazones.com. La Biblia llama a los hijos una bendición del Señor. ¿Y tú, realmente crees que es así? Nancy explorará este tema mañana, aquí, en Aviva Nuestros Corazones. Diciendo sí, Señor, juntas, Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moste-Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.